Sean todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. El primer y único, el programa decano de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Un placer encontrarnos, como siempre, en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web, Radio Tener, Biglete, Radio Mistelera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Casares. Y como siempre sabéis que podéis escuchar o descargaros el programa a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Así como siempre os comento que podéis entrar en el portal, en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, www.africafundacion.org. Y allí, además de escuchar el programa, descargaros todos los históricos desde allá por 2006 y llevamos desde el 98. Podéis encontrar la actualidad minuto a minuto desde el punto de vista de los medios de comunicación del sur, traducidas al castellano para ti. Así como las mejores investigaciones para el desarrollo del continente africano. Como la visión de los mejores expertos africanos y africanistas sobre el continente. Cultura, cine, opinión, todo sobre África en el portal del conocimiento www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy va a estar con nosotros una de las personas, uno de los españoles que más se ha dedicado al estudio y más tiempo ha estado y ha permanecido en el estudio de un país que nos ha tenido en vilo, nos ha hecho que prestáramos atención en los últimos días, como es Somalia. Un país mal conocido, mal valorado, pero en el que hoy pensamos cumplir con él. Y para eso, durante los próximos dos programas, va a estar con nosotros Justo Lacunza, uno de los padres blancos que más se ha dedicado al estudio de las sociedades musulmanas. Que durante su vida se ha visto inmerso muchas veces en la actividad política y social de este país, de Somalia. Así que aprovecharemos sus conocimientos y sus experiencias para estar presentes, para viajar hasta este país, hasta Somalia. Por supuesto, la actualidad del continente y también la agenda de actividades tendrán cabida en este Africanía. Sean todos bienvenidos, aquí comienza Africanía.
Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de actualidad con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teigel. Empezamos con dos trabajadores humanitarios franceses que han sido secuestrados en la República Centroafricana.
Según el Ministerio de Exteriores de Francia, dos ciudadanos franceses que trabajan con una organización de beneficencia en la República Centroafricana han sido secuestrados. El incidente es el último de una serie de secuestros de ciudadanos franceses en la región. Un grupo armado de hombres secuestraron a los dos empleados, cuyo nombre se desconoce todavía, mientras trabajaban en la ciudad de Birao, cerca de las fronteras con Chad y Sudán. Otros dos franceses secuestrados en incidentes separados todavía están en cautiverio. Laurent Maury, un empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja, fue secuestrado en Chad a primeros de noviembre. El Comité Internacional de la Cruz Roja suspendió temporalmente sus actividades en la región como resultado del secuestro. Otro empleado de este mismo organismo fue secuestrado en la inestable región de Sudán de Darfur el pasado mes de octubre. El este de Chad es el hogar de cientos de miles de refugiados que huyen del conflicto de Darfur, mientras que la República Centroafricana está sumida en la pobreza y todavía lucha por recuperarse de su guerra civil.
Nos vamos hasta Argelia, donde un tribunal absuelve a dos antiguos presos de Guantánamo que alegan que fueron brutalmente torturados.
Dos hombres que habían estado detenidos 7 años en la prisión militar de Estados Unidos de la Bahía de Guantánamo por ser sospechosos de pertenecer a un grupo extremista fueron absueltos en el tribunal de Argelia el pasado día 22 de noviembre. Según los medios de comunicación argelinos, los dos hombres alegaron durante su juicio en Argelia por cargos de terrorismo que habían sido brutalmente torturados mientras estaban detenidos en Guantánamo. Ambos habían sido arrestados en Pakistán después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 y transferidos a Guantánamo, donde estuvieron retenidos sin juicios antes de ser enviados a su país, Argelia, el año pasado, según la agencia. El tribunal de Argelia rechazó los argumentos de la acusación contra los dos hombres, que les acusaban de ser miembros de un grupo terrorista y los declaró inocentes. 12 ciudadanos argelinos permanecen en la prisión, según el Centro de Derechos Constitucionales, un grupo no gubernamental de Estados Unidos que ha representado a muchos de los detenidos.
Buenas noticias, el SIDA desciende en un 15% en el África subsahariana.
Los últimos datos ofrecidos por la Agencia de la ONU para el SIDA y la Organización Mundial de la Salud muestran que se ha registrado una reducción de un 15% en las nuevas infecciones de VIH en el África subsahariana, la región con la prevalencia de SIDA más alta del mundo. El informe destaca que por encima de las cifras récord y el curso natural de la epidemia, los programas de prevención del SIDA están marcando la diferencia. Las conclusiones también muestran que los programas de prevención a menudo se alejan del objetivo y que si se hiciera llegar recursos y programas a donde pueden obtener un mayor impacto, se podrían hacer progresos mucho más rápidos y salvar más vidas. El número de muertes relacionadas con el SIDA ha descendido en más del 10% en los últimos 5 años y más gente está teniendo acceso a los tratamientos que salvan la vida. El tratamiento antirretroviral también ha provocado un impacto importante en la prevención de nuevas infecciones en niños, ya que más madres seropositivas tienen acceso al tratamiento que evita que transmita el virus a sus hijos. En Botswana, donde el tratamiento cubre al 80% de la población, las muertes relacionadas con el SIDA han descendido en más de un 50% en los últimos 5 años y el número de niños huérfanos también ha descendido, ya que los padres viven más.
Dos fondos de inversión demandan a Liberia.
Dos fondos de inversión registrados en el Caribe han iniciado un proceso legal contra Liberia por una deuda que data de los años 70. Los fondos demandan a Liberia ante el Tribunal Supremo de Londres por más de 20 millones de euros, el 5% del presupuesto total del gobierno de Liberia para este año. El caso está relacionado con el tipo de interés de un acuerdo firmado entre Liberia y el Chemical Bank de Estados Unidos en 1978. Los detalles del caso de Liberia todavía no están claros, pero se cree que el país en realidad pidió un préstamo de 6 millones y medio de dólares mediante este organismo. Parece que en algún punto el Chemical Bank vendió esta deuda y podrá haber sido revendida varias veces más. En 2002 se emitió una sentencia en un tribunal de Nueva York contra Liberia por 18 millones de dólares. El caso judicial iniciado ahora es un intento de cobrar esta suma más los intereses. Cuando tuvo lugar el proceso de Nueva York, Liberia estaba totalmente destruida por la guerra y no ofreció ni defensa ni alguna. Este tipo de compañías o fondos de inversiones que se dedican a comprar problemas de deuda son popularmente conocidas como fondos buitres. Apenas se tiene datos sobre los dos fondos de inversión que han demandado a Liberia, Hamjas Investment y World Capital, ambos registrados en un paraíso fiscal.
Un petrolero atacado por piratas en la costa de Benín.
Un grupo de piratas ha atacado un buque cisterna de petróleo en las costas del África Occidental, matando a un marinero ucraniano. Los piratas, que se cree que son de Nigeria, atacaron la embarcación a 33 kilómetros de las costas de Benín. Durante el desarrollo del ataque fue apresado uno de los piratas por la tripulación del petrolero, pero los demás lograron escapar. La Oficina Marítima Internacional asegura que la piratería en las aguas del África Occidental está aumentando, con 100 incidentes similares a este registrados el año pasado. Esta oficina previamente había advertido del aumento del riesgo de piratería en las rutas marítimas en Nigeria y Ghana, al este y oeste de Benín. Además, informa que los ataques normalmente tienen lugar mientras los barcos van a anclar o mientras están cerca de las zonas costeras, no como en el África Oriental, donde los piratas de Somalia atacan barcos a cientos de millas mar adentro.
Microsoft traducirá el Windows 7 y Office 2010 a 10 lenguas locales africanas.
Microsoft planea hacer que su recién publicado sistema operativo Windows 7 esté disponible en 10 lenguas africanas, incluidas las 5 lenguas oficiales de Sudáfrica para finales de 2011. Según Microsoft Sudáfrica, los equipos de traducción de Sudáfrica, Kenia, Nigeria y Etiopía ya han empezado su trabajo de traducción de Windows 7 y los próximos Office 2010 a idiomas como Sesoto, Saleboa, Setswana, Isisosa, Isizulu, Afrikaans, Hausa, Igbo, Yoruba, Kiswahili y Amárico. También se está trabajando para crear paquetes de interface de lenguas que se puedan descargar gratuitamente para que los habitantes de lenguas indígenas puedan acceder al Office 2007, Windows Vista y XP en sus lenguas madres como Isizulu, Isisosa, Sesoto, Saleboa y Afrikaans.
Dos periodistas africanos recogen en Nueva York los premios a la libertad de prensa 2009.
Un periodista de la AFP, que es de los pocos reporteros independientes que todavía trabaja en la capital devastada por la guerra de Somalia, en Mogadiscio, recibió el premio del Comité para la Protección de los Periodistas por su trabajo junto con otros tres corresponsales. Destacando los peligros a los que se enfrentan sus colegas de los medios en su país, Abdi Nur, que también es redactor jefe de la radio independiente de Somalia, Simba, dijo que el Comité para la Protección de los Periodistas está rindiendo tributo a aquellos reporteros que han hecho su último sacrificio por la profesión. 6 somalíes han muerto durante el ejercicio de sus funciones de periodista solo en este año, elevando el número de periodistas muertos desde 2005 a 18. Los periodistas extranjeros ya no están en Somalia. Los pocos reporteros que quedan a menudo son el objetivo de la violencia, que no ha cesado en este país desde 1991. Entre los otros galardonados está Nacia Rejiba, directora independiente del periódico online tunecino Kalima, que tiene prohibida la entrada a su país. Según declaró la periodista, el grado de represión en Túnez es tal que transforma las actividades normales en algo excepcional.
Africanía. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar de un país del continente africano que nos ha tenido de alguna manera en vilo o nos ha estado preocupando por las noticias que nos llegaban de un pesquero español de nombre Alacrana, y debido a ello pues todos nos hemos preocupado de situar a Somalia en el mapa. Tenemos la oportunidad, tenemos el placer de contar con una de las personas que más se ha dedicado a este país. Conoce perfectamente la situación y a la población local de Somalia. Estamos hablando de Justo Lacunza. Es un placer tenerte con nosotros.
Pues muy buenos días, y es un placer también estar con vosotros y poder quizás salir de este cerco de la piratería. Yo le llamo el cerco de la piratería porque nos impide ver mucho más allá, sencillamente, de un secuestro de un atunero, de barcos, de piratas. Y yo me gustaría hablar un poco de lo que es Somalia, porque es mucho más que los 1.500 piratas que hay en la costa, mucho más que el pago de un rescate, mucho más que las declaraciones oportunas, mucho más que la pesca y los atuneros gallegos y vascos.
Porque esto en verdad es como si España estuviera siendo sojuzgada internacionalmente, por ejemplo, si mirase a España solo como ETA, ¿no?
Bueno, yo creo que si esto lo hago sencillamente por dos motivos. En primer lugar, porque mi experiencia me ha enseñado, después de haber vivido mucho tiempo fuera de España, me ha enseñado dos cosas importantes. La primera es que muchas veces en el extranjero la gente se fija en un determinado aspecto de un país, olvidando todo lo demás. Y puede ser ETA, o puede ser el terrorismo, o sencillamente puede ser un baile, o puede ser una lengua. Y en segundo lugar, yo creo que no hay que dejarse llevar, no hay que dejarse llevar por ese vendaval y ese huracán de los acontecimientos actuales, perdiendo de vista lo que puede haber detrás, y sobre todo el entender un país como puede ser Somalia, con poblaciones que llegan en todos los ámbitos y en todas las áreas geográficas del mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, de Noruega a Sudáfrica, de Nigeria a Finlandia, de Dinamarca a España. Entonces yo creo que hay que comenzar por la situación geográfica. Entonces la situación geográfica le llamamos el Cuerno de África. Entonces los somalíes tienen una imagen que es muy interesante, y es la imagen del rinoceronte. El rinoceronte es el que tiene un cuerno, y los somalíes para eso utilizan una palabra en la lengua swahili, que es una palabra swahili que le llaman kifaru, que quiere decir el rinoceronte. Entonces, si nosotros miramos al mapa de África, ese cuerno de África, de hecho, tiene un poco, vamos a decirlo así, como si fuera el cuerno del rinoceronte, situando, por decirlo así, el ojo del rinoceronte en la parte norte de ese, yo diría, en el litoral sudanés del Mar Rojo, y después tenemos el cuerno que correspondería a la Puntlandia actual, con el golfo, vamos a decir, de Aden. Entonces, esa situación geográfica también, Somalia tiene fronteras, si quieres, con tres países. Un minúsculo país, pero que tiene una fuerza militar impresionante, la fuerza militar francesa, que es Djibouti.
Es que muy pocas personas te sitúan a Djibouti en África, sí. Siempre te lo sitúan en Medio Oriente.
Bueno, pues Djibouti es África, y tiene una frontera con Etiopía, tiene después la frontera con el Mar Rojo, y tiene la frontera con la Puntlandia, o la Somalia, podemos decir, la Somalia británica. Después, Somalia tiene también frontera con Etiopía, y tenemos ahí toda la gran región del Ogadén, que se llama, que hoy es Etiopía, y esa parte del Ogadén fue objeto de una guerra durísima, y una guerra que produjo miles y miles de refugiados y miles de muertos en tiempos de Siad Barre.
Y que sigue siendo una zona inestable.
Una zona muy inestable, y una zona de conflicto, y una zona, por muchas veces, por decirlo así, en que los etíopes reivindican para sí mismo, y al mismo tiempo los somalíes dicen: no, esto es nuestro y nos sirve para los pastos. Y después tenemos, en la parte sur, está, digamos, Kenia, que es, por decirlo así, el hermano menor de Somalia. Quizás esto no guste mucho a los keniatas, pero es por decirlo así. Y aquí lo digo esto porque existe la idea de la Gran Somalia, una idea que era muy entretenida y muy apreciada y muy mimada por Siad Barre. Es decir, no hay que hablar solamente de Somalia, sino de la gran Somalia, es decir, una región que tendría como elementos integrantes pues Etiopía, Djibouti, Kenia y Somalia. Y hay que decir que esta idea de la gran Somalia existe en muchos de los somalíes que viven en la diáspora.
Esto sí que es complejo de entender, porque todos los demás en Occidente, la imagen que tenemos de Somalia es que es más pequeño, que tiene mucha menos importancia y que antes sería fagocitada que ella absorber a otros países, pero el somalí lo ve al revés.
El somalí lo ve al revés, el somalí lo ve como una gran idea, y esta idea no se la inventó, digamos, el Siad Barre, que acabó sus días, bueno, acabó de ser presidente en 1990, cuando comenzó la debacle que lleva hasta nuestros días. Y nuestra idea fue ya con un señor que se llamaba el Matmula, de nombre Mohamed, que en el 1800, nació en 1820, murió hacia el 1856, y este señor luchó durante 20 años contra el dominio y la colonización de los británicos. Los británicos tenían la idea de sembrar naciones-estados en todas las aguas marítimas del mundo, siguiendo, por decirlo así, la línea de Gibraltar. Tuvimos Singapur, en Malasia tuvimos Hong Kong. Entonces tuvimos también el Kuwait en 1922, que dicen que se diseñó eso después de haber tomado un buen té. Y entonces, evidentemente, Somalia, Aden, Somalia era una parte importantísima. Y el Matmula, que le llamaban, o el Mula Loco, por decirlo así, fue, digamos, uno de los que se opuso durante 20 años. Imagínate que la historia es muy compleja, porque fue precisamente a causa de este Matmula que Churchill ordenó el bombardear por la primera vez. Las bombas cayeron en África, precisamente en esa región. O sea que esto nos podría llevar en la historia por todos los meandros y laberintos, que es muy complejo. Pero vamos a hablar, si quieres, de otra situación, que es la situación, digamos, de los pueblos, lo que se llama los somalíes. Los somalíes es una población de alrededor, lo que se llama somalíes, alrededor de 18 millones de habitantes, pero actualmente en Somalia viven unos 9.800.000. No tengo la última cifra del 2008, pero creo que es en...
Población, sí, que esté ahora mismo viviendo.
Que esté viviendo
en Somalia. Todo lo demás es diáspora.
Todo lo demás está en diáspora. Entonces, en esta diáspora creo que hay que distinguir tres zonas geográficas muy grandes, que eso es muy importante. En primer lugar está la zona de los países africanos. Entonces, los países africanos, Kenia, tenemos Etiopía, tenemos después los países limítrofes en la parte sur de la península arábiga. Nadie piensa, por ejemplo, que en el Yemen hay los que se consideran somalíes alrededor de más de 1 millón de personas. Nadie piensa a los 4 millones que viven en Etiopía, que se consideran ellos como descendientes y étnicamente hablando somalíes. Nadie piensa, hoy no se saben exactamente cuántos, pero al menos quizás 900.000 o quizás más de 1 millón de somalíes que viven en Kenia. Entonces, por no hablar del Sudán, por no hablar de otros países más pequeños que puede ser sobre todo o más al nivel de población, Tanzania o el África Central, o Mozambique, Sudáfrica. Y esto porque ha habido una emigración constante, porque los somalíes eran aquellos los detentores, por decirlo así, como los Masái, o los Gogo, o los Fulfude, o los Fulani en África Occidental, eran los grandes poseedores, o los terratenientes del ganado.
Dios les había dado a ellos el ganado directamente para
pues
que
Dios
lo gestionen.
Dios el ganado y todo el ganado del mundo pues es propiedad de ellos, ¿no?
A ellos.
Entonces ha habido esas emigraciones que después estos han producido mucho más emigrantes, pero ha habido esa cohesión étnica, cultural, yo diría muy, muy humana. Han conservado la lengua o las lenguas. Ellos se han arreglado para ir y volver de Somalia. Se han arreglado para continuar vistiendo como vestían sus abuelos y sus antepasados. Cuando uno ve, por ejemplo, a las mujeres somalíes que viven en Tanzania, en Kenia o en otros países africanos, nos damos cuenta que visten exactamente lo mismo, de la misma forma que las mujeres en Somalia.
En esto lo que podemos discernir es que hay un sentimiento de pertenencia, hay un sentimiento nacional, de unidad, muy fuerte en la familia.
Ese sentimiento, yo creo que ese sentimiento de unidad se ve en esta segunda área geográfica, que es el área geográfica de los Estados Unidos. Después de la debacle, digamos, del fracaso total en 1990, pues muchos de los niños y de los críos somalíes aterrizaron en Estados Unidos. Y esta gente, imagínate, pues ahora tiene 22 años, 23, 24 años. Hay lo que se llaman las ciudades gemelas de Minnesota y San Pablo o Saint Paul, que es la concentración más impresionante de somalíes que hay en América. Y entonces hay... no solamente somalíes, por decirlo así, refugiados, sino también pues hay doctores, hay abogados, hay hombres de letras, hay arquitectos, hay ingenieros, porque no toda la gente que emigró entonces de Somalia eran cuatro desgraciados, entre comillas, sino que sencillamente gente que no podía ejercer su profesión, sencillamente se fue a América.
De eso hablaremos, porque hay una gran inteligencia, digamos, en la sociedad somalí. Había.
Bueno, pues hay una gran inteligencia a nivel, por ejemplo, a nivel de literatura. Todo el mundo conoce, o vamos, si no lo conoce, lo digo yo, el famoso experto e intelectual Samatar, que es uno de los grandes expertos de la poesía somalí, que a esto no, nadie piensa. O el escritor, el novelista Farag. Nadie piensa a estas grandes figuras que por decirlo así, han escrito cosas extraordinarias y conservan una parte del patrimonio cultural de esa región de África. Y luego tenemos en Estados Unidos y también en Canadá, en ciudades como Toronto, Quebec, Winnipeg, Alberta, Edmonton, hasta Vancouver, o en Estados Unidos, en California, o en Arizona, por ejemplo, la ciudad de Phoenix, con una gran población de somalíes, por no dejar de lado Washington y también Nueva York. O sea, que son focos tremendos, si quieres, de presencia de comunidades musulmanas. Y una cosa que es muy interesante, somalíes en su mayoría musulmanas. Y una cosa que es muy interesante por esas comunidades somalíes en Estados Unidos, es que ellos se preguntan constantemente qué es lo que podemos hacer nosotros por Somalia. Y entonces hacen reuniones. Y hacen colectas. Y envían dinero, y se interesan por mantener la cultura, y se interesan por mantener la lengua, y por mantener la tradición y el tipo de Islam que quieren. Y esto evidentemente les ha costado, sobre todo en el caso de las comunidades, sobre todo en la ciudad de Phoenix, en Arizona, les ha costado pues, muchos rompimientos de cabeza, sobre todo con muestras de racismo. Por decirlo, bueno, vosotros no sois realmente negroamericanos, vosotros pues no sois realmente negros africanos.
Si seguís viviendo con la cabeza en Somalia.
Y aquí yo creo que hay una cosa muy interesante y no quisiera que nadie me tildara de racista. Yo he conocido las comunidades somalíes en África Oriental durante muchísimos años y me he ganado la confianza de muchas familias y de muchos grupos y de muchas personas somalíes. Entonces una cosa que había notado era que sencillamente los somalíes tienen esa percepción de que sí, nosotros geográficamente vivimos en África, pero realmente nosotros tenemos quizás un peldaño superior, no somos como los demás. Y esto yo lo he sentido a nivel islámico, a nivel cultural, a nivel tradicional, a nivel de la percepción de la propia identidad. Y luego un tercer espacio geográfico que es impresionante a nivel de esta diáspora tremenda, es lo que yo llamo, en parte los países árabes, pero sobre todo Europa. En Europa tenemos, por ejemplo, en las estadísticas del 2001, en el Reino Unido. Bueno, solamente en la ciudad de Londres había, bueno, en la ciudad de Londres, también contando otras ciudades, había pues casi 42.000 somalíes. Y hoy, pues no creo que nadie sabe exactamente cuántos hay. La mayoría, el 80%, viven en Londres. Pero después hay ciudades como Birmingham, Sheffield, Liverpool, que tienen importantes comunidades somalíes, que son las que hacen de lazo de unión, si quieres, o son las que amarran, por decirlo así, el país de Somalia a esta gran, gran diáspora que existe. Por no hablar de las comunidades musulmanas somalíes que existen también en Indonesia, existen en Australia, existen también en países como Arabia Saudí.
Y hablabas
sobre todo
de, De Italia, ¿no?
De Italia también, que vendré ahora en un momento con otros países. Y en países como los Emiratos Árabes, que es entre los países árabes el que tiene mayor núcleo de población somalí. Y luego, evidentemente, por esa tradición y esos lazos histórico-culturales que han tenido los somalíes con Italia, evidentemente tenemos ciudades, tenemos países como Italia y países como Dinamarca y Noruega que tienen unas grandes poblaciones, digamos, somalíes. Y yo diría que los somalíes se sienten muy a su aire en Italia. Yo creo que aquí habría que decir una cosa muy interesante. A los somalíes siempre les ha chocado un poco el genio, el arreglarse de los italianos, en el buen sentido de la palabra. Y han visto que los italianos, bueno, eran gente trabajadora, que los italianos eran organizadores, que los italianos mantenían y querían tener y mantener esa cultura que ellos tenían, que los italianos le han dado espacio a todo lo habido y por haber, que los italianos le han apoyado. Y esto lo digo sin tomar parte y sin ningún color político, porque lo he visto también en Italia. Entonces yo creo que es importante considerar esa diáspora bajo un aspecto que, a pesar de que Somalia es un espacio geográfico en el Cuerno de África, sin embargo, tiene todas esas ramificaciones y todas esas docenas y docenas de comunidades somalíes universal que orbitan y giran alrededor de Somalia. Entonces hay un eco de lo que pasa en Somalia y un eco en todo el mundo. Y por eso todo lo que pasa en Somalia, pues tiene, por decirlo así, ese eco a nivel internacional. Yo diría políticamente, económicamente, a nivel de finanzas, a nivel de Islam, a nivel de cultura, a nivel de lengua, a nivel de emigración, a nivel de refugiados, a nivel de los derechos de pesca, a nivel de las relaciones internacionales, a nivel de la seguridad de los mares. Porque Somalia, y quería acabar con este elemento, nosotros estamos acostumbrados a mirar a Somalia desde Europa, y entonces evidentemente todo eso nos, bueno, quizás no tengamos otra forma de hacerlo, pero yo creo que si miramos a Somalia como parte de un conjunto que se llama el espacio geopolítico del Océano Índico, que nos lleva desde las costas del África Oriental, nos lleva hasta Australia. Por la parte norte tenemos la parte norte de todo este gran espacio, tenemos la península arábiga, tenemos los países del Golfo, tenemos Irán, tenemos Pakistán, tenemos India, tenemos Bangladesh, tenemos todas las costas de Somalia, tenemos Sumatra, tenemos Indonesia, tenemos también, por decirlo así, países como Singapur, entonces, y Filipinas más arriba. Entonces, toda esa influencia de Somalia, sobre todo a nivel islámico y a nivel comercial, ha sido una especie de trasvase continuo a través de todos esos puntos cardinales y de todos esos puntos y puertos, digamos, de mar que nos han llevado desde el sur de las costas de Azania, una palabra antiquísima que se utilizaba para designar las costas que iban hasta Sudáfrica, y que acababan, por decirlo así, en el archipiélago de Yolo, en el sur de Filipinas, más al sur que la tercera isla mayor de Filipinas, que es Mindanao. Entonces, tenemos, y paso al nivel islámico también, a nivel islámico, Somalia ha sido el primer espacio geográfico, después de la gran dispersión y diáspora islámica, después de la muerte del profeta Mahoma, en el 632.
A nivel islámico yo creo que lo podemos hacer mejor para la segunda...
Sí, pues lo podemos hacer tranquilamente.
Entrevista que vamos a tener. Lo que a mí me choca, y por lo que nos estás diciendo, es hay una gran paradoja, que la que nos han vendido a Somalia los medios, digamos, los eruditos, nos han vendido a una Somalia como un ejemplo de un estado fallido africano. Un sitio donde no hay una unidad, donde no hay un reconocimiento de un poder. Pero por otra parte, tú que has vivido con ellos, que como decías, has estado en reuniones importantes a nivel político también de los propios somalíes, de la diáspora somalí, me estás contando que tienen una unidad, que la diáspora tiene un poder sobre lo que está pasando en Somalia, que tienen un poder de decisión sobre también otros poderes occidentales, muy grande. Esto choca absolutamente con la imagen del Estado fallido que nos han vendido.
Bueno, yo diría a ese respecto dos cosas. Que en primer lugar, nosotros estamos totalmente cimentados, fundamentados y anquilosados en una visión del Estado, que es nuestra visión occidental del Estado, que es muy reducida. Y entonces, cuando nosotros, nuestra visión de lo que es el Estado, con sus instituciones bien maquilladas, con sus espacios, con sus números, con sus, todo lo que, con sus constituciones, todo lo que nosotros queramos, si nosotros salimos de ahí, decimos que no hay Estado. Sin embargo, hay otras formas de llevar el Estado. Y yo creo que lo fundamental del Estado es hacer tres cosas. En primer lugar, si tú estás dentro de un espacio geográfico, es evidente que lo que interesa es lo que pasa por las mentes y las inteligencias de tus ciudadanos y de los que ocupan ese espacio. En segundo lugar, que ese ciudadano o esa persona que pertenece étnicamente a ese espacio, que viva ahí o que viva en otra parte, tiene muy poca importancia. Lo importante es que nos una un destino común, objetivos comunes y una visión común del mundo. Y en tercer lugar, hemos llegado a un momento en la historia universal del mundo, donde yo soy muy claro en esto, y lo quiero ser muy claro, y soy conocido porque soy muy crítico del funcionamiento de las Naciones Unidas, y lo digo muy bien. Y lo digo de forma muy sencilla. Nosotros no hemos percibido que hay otra forma de llevar el Estado. El Estado, hablamos de globalización, hablamos de internacionalización, pero estamos todavía anquilosados con nuestras propias fronteras. Y entonces eso no nos funciona, porque lo que nos tiene que funcionar son valores comunes globales e internacionales. Principios globales e internacionales, derechos humanos internacionales, que pueden ser reducidos a muy poco, una visión global de las cosas, que funcione para el somalí y para el nigeriano, como puede funcionar para el alemán o como para el español, que funcione para el catalán y para el vasco, que funcione para el andaluz y para el madrileño, que funcione para el noruego y para el británico, que funcione para el chino, el indio y el australiano. Nosotros no hemos llegado todavía a eso. Y entonces, evidentemente, hablamos, sin conocimiento de causa, que en Somalia no hay instituciones, que no funciona nada en el Estado. Puede ser que esto sea parte de la verdad, pero no hemos percibido la idea de que los miles y miles de somalíes, con sus ideas, sus convicciones, sus principios, su cultura, su lengua, su saber, su inteligencia, que viene de la tradición y de la historia, y no solamente de los libros que en la época moderna. Ellos son los que están detrás de una visión completamente diferente de la cosa, de la historia y del Estado, que no entra dentro de nuestras categorías. Y evidentemente, como no entra dentro de nuestras categorías, y ellos evidentemente perciben las cosas de otra forma, evidentemente tenemos toda la situación de piratería. Porque piratas, corsarios y ladrones de mares y puertos los ha habido en Somalia desde el año catapún. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión muy, muy profunda sobre nuestra noción del Estado, y evidentemente si ese Estado, a través de las ideas, si los somalíes perciben que nosotros nos hemos vuelto depredadores de sus mares y nos hemos visto depredadores de sus recursos, es evidente que entonces lucharán a manos nudas o con manos vacías con lo que tenga. Nosotros podemos definir los piratas, y piratas lo son, pero evidentemente es tiempo ya de que nos sentemos y veamos las cosas de otra forma. Y quizás, no solamente en Somalia, sino que hay muchas regiones y muchas zonas de conflicto, 126 en el mundo, en las que necesitamos que apuntemos un poco la vista, que quizás cambiemos las gafas, que quizás seamos muchísimo más flexibles, y sobre todo que tengamos la idea de que no todo lo que se hace en el mundo tiene que pasar por China o por Estados Unidos. Y ahora, evidentemente, como tenemos un presidente nuevo para la Unión Europea, que todo tiene que pasar porque nosotros queremos tener la última palabra aún en lo que debería ser el futuro de Somalia.
Muchísimas gracias, Justo Lacunza. Seguiremos en el próximo programa. Vamos a seguir hablando de Somalia, en su contexto africano, sobre todo lo que ya has apuntado, y te he pedido que por favor lo reservaras, el contexto islámico, que es muy importante para lo que está pasando, para la historia contemporánea de Somalia y también para la de Occidente, que es un poco consecuencia también de lo que estamos viendo. Errores propios, errores de la nación somalí también, que quizás, como decía, no tiene una administración pero que sí que tiene una nación, uh-huh. y también errores de la propia comunidad islámica internacional, que ha puesto ahí una frontera en la cual, digamos, ha dicho uh-huh. ni un paso atrás. Y de eso quiero que hablemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Justo Lacunza.
Pues muchas gracias.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Vamos comentándoos algunos de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Feria de materiales de construcción en Nairobi, en Kenia, del 4 al 6 de diciembre. En el Centro Internacional de Conferencias de Kenia. En Nairobi. En Santa Cruz de Tenerife, en la Cámara de Comercio, en la Plaza de la Candelaria número 6. Seminario Financiación de los Organismos Multilaterales en África Occidental. El 9 de diciembre a las 9 y media.
When we talk about African rhythm.
Interesante reunión de mujeres subsaharianas que sepan cocinar para dar a conocer la comida tradicional del África subsahariana en Madrid.
Music. It's music.
Un stand para una feria de gastronomía por todo Madrid que tendrá lugar a finales de enero.
Because it's full of reading.
Eso es lo que se va a preparar y se va a presentar. Y para explicar el proyecto a las mujeres que quieran participar, habrá una reunión el próximo sábado 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Hispanoafricano de Madrid, en la calle Manuel Marañón número 13. Así que todas las mujeres que quieran participar en ese stand que se moverá por Madrid a partir de enero... Reunión en la calle Manuel Marañón, número 13, el día 12 de diciembre a las 5 de la tarde. AfriCité, la quinta cumbre de las cumbres de las ciudades africanas, del 16 al 20 de diciembre en Marrakech, en Marruecos. Thank you. Vamos finalizando ya este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos a Justo Lacunzabalda que haya estado aquí en los micrófonos, en los estudios de la Fundación Sur, para explicarnos un poco más de este país que él conoce tan bien como es Somalia. Un país que nos ha mantenido interesados en él y en su situación, en su conflicto a lo largo de estos últimos días. Pero un país que puede tener un futuro muy brillante y con una gracia, una importante situación en su contexto socioeconómico y regional. Agradecemos a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, como de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, su apoyo. Y por supuesto, os agradecemos a todos vosotros que hayáis estado aquí. Porque verdaderamente sin vosotros esto nunca sería posible. Muchísimas gracias. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.